González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene la oposición, escribió a través de la red social X. Desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. Por su parte, Machado escribió desde la clandestinidad a través de su cuenta en la red social X. Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético.
Hasta aquí este segmento de noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. El paso del huracán Rafael por Cuba, ¿cómo está Cuba? 24 horas después, este es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Hambre, destrucción y abandono, Cuba en situación extrema por el huracán Rafael. Y quien dejó innumerables daños en Cuba, en La Habana, en Artemisa y otros territorios. Mientras tanto, Cuba sigue en apagón general y la recuperación será lenta, advierten las autoridades cubanas. Fue una chapeadora lo que pasó por aquí, testimonios de Playa Baracoa en Martí Noticias de residentes. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aclaró que habrá transferencia de poder pacífica en Estados Unidos el próximo 20 de enero. Derrumbes en La Habana tras el paso del ciclón Rafael por Cuba. Y también, pues, violencia de género y pobreza fomentan deserción de niñas y mujeres en Cuba. Así lo dijo el Observatorio Independiente de Libertad Académica. Y finalmente, pues, a esta hora de la tarde, el apagón general en Cuba continúa. Se desconectó el sistema eléctrico nacional, además del daño provocado por los vientos huracanados. Vamos brevemente a tener información ya en la capital cubana. Le exhortamos a la audiencia, el programa hoy va a estar dedicado íntegramente a lo que ha estado ocurriendo en los territorios de Bayahonda, en Pinar del Río, ahí en La Coloma, en el área pues de El Mariel, también de la propia Artemisa, surgidero de Batabanó. Tendremos invitados de Pinar del Río, todo esto. El escenario de lo que pasaron ayer los residentes en estos territorios con las más serias afectaciones. También iremos a Isla de la Juventud. Pero ahora nos proponemos iniciar nuestro espacio con el resumen. En La Habana, aparentemente los daños no han sido tan severos hasta el momento como en las otras regiones del occidente. Para eso vamos a contar con la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo para que nos dé un breve resumen de la capital sobre lo que está ocurriendo allí, sobre todo en el municipio de 10 de octubre. Están en apagón general en La Habana, como el resto del país, y recordar que esta situación del apagón ha estado ocurriendo en el territorio desde antes de la llegada de Rafael ayer, aproximadamente después de las 4 de la tarde, al territorio nacional. Mucho antes ya la mayoría del territorio nacional estaba fuera de la red de sincronización nacional, y es lo que nos proponemos aquí en la tarde de hoy. Pues es lo que queremos hablar. La situación es compleja en La Habana, Cuba, y sobre todo pues en el occidente del país. Los territorios hasta ahora que hemos podido comprobar que tienen las mayores afectaciones, pues es el poblado de Cabañas, en el Mariel, en el municipio de Artemisa, así como el municipio de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa también. En el occidente del país no hubieron mayores afectaciones, gracias a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar. Ya pues es muy complicado la fase recuperativa y no hemos podido establecer el contacto en La Habana, el tiempo vuela, tenemos varios testimonios también que queremos tener más adelante aquí en nuestro espacio y queríamos iniciar con ella, con Marta en La Habana, para que nos explique la realidad de lo que está ocurriendo en el territorio. Moisés Leonardo Rodríguez va a estar con nosotros aquí en Mariel y también tendremos en Guira de Melena a Marta Domínguez, que salió temprano en la mañana de hoy, y así es la historia. No hemos podido contar con la comunicación en La Habana con Marta Beatriz Roque Caballo en pleno apagón, pero vamos a darle paso ya a todos los invitados que tenemos en esta tarde, testigos de todo lo que ocurrió al paso del huracán Rafael desde su arribo al territorio nacional ayer aproximadamente después de las 4 de la tarde. Bueno, por su importancia, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 7 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la ola de destrucción en los territorios afectados que dejó el paso ayer del huracán Rafael por Cuba. Establecemos el contacto en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez.
Bueno, Tomás, gracias a Dios estamos vivos. Esto fue horrible. Hay que ver los videos que yo estoy tomando. Estoy en la calle. Esto es horrible, horrible. Acabó con Guira. La mitad de las personas no tienen techo. Esto es una destrucción total. Y todavía a esta altura nadie del gobierno se ha reportado a ver qué es lo que ha pasado, en qué condiciones se encuentran las personas. Ahí están muertos. Esto es horrible, hermano. Horrible lo que ha pasado aquí. El desastre. Esto fue peor que Charlie.
Peor que Charlie.
Esto hay personas sin vivienda, las arrancó los techos, las personas corriendo. Esto es lo más grande de la vida. Yo tengo una pila de videos que estoy en la calle tomando. No he ido para arriba del pueblo porque arriba del pueblo hasta una tienda de esta divisa se fue. Esto fue lo más grande de la vida, es todo. Hay que verlo y vivirlo para saber el sufrimiento de las personas.
Bien, otra cosa. Ahora, ¿ya dejó de llover o sigue lloviendo?
Bueno, en estos momentos hay aire, mucho viento, pero no está lloviendo, pero está todo nublado, que en cualquier momento rompe a llover.
Ven acá, Marta, ¿y qué alimentación tienen?
No alimentación ninguna, aquí no quedó nada. No te digo que la gente, el gobierno no ha pasado a ver qué es lo que está pasando, cuál es el desastre que hubo, nada, nada. Esto es horrible, ni la basura está en el medio de las calles, los árboles, es que tú veas los videos. Y esto es en el barrio donde yo vivo, imagínate para arriba del pueblo. Esto es el desastre más grande del mundo. Yo le dije que esto era más fuerte que Charlie.
Y están, están oscuras. Están oscuras.
Ahora sí el hambre va a matar a Cuba.
Y están oscuras.
Sí, oscuras. No tenemos luces ayer.
Gracias, Marta. Nos vamos a Pinar del Río, a la capital provincial, y tenemos contacto ahí con José Rolando Cázares. Artemisa ha sido terrible. Hablaba con alguien en Guira de Melena, la mitad de los techos se fueron del pueblo. ¿Cuál es el escenario ahí en la capital pinareña?
Bueno, en la capital pinareña, como decía, las lonas fueron las que se fueron un poco, pero no hubo tanto estrago. El único estrago que hay es apagón y hambre, es lo que ha dejado Oscar.
O sea, están en apagón. Lo que básicamente en Pinar del Río se llevó fue los techos de los huracanes anteriores.
Sí, exactamente. Lo opuesto, que tú sabes que por un aire pequeño se lo podía llevar.
Bien, ¿y están a oscuras hoy por la mañana y desabastecidos?
Estamos a oscuras de hoy por mañana. Desde ayer estamos en oscuras.
Espérate, repíteme eso cuando no te escuché. Dime que siguen oscuras.
Estamos en oscuras desde ayer todavía. O estamos ya hoy, no, desde ayer estamos oscuras.
¿Y qué han vendido?
Nada. Está dejado en la calle, no hay nada. Los únicos que están saliendo ahora para vender algo son los cartilleros, que eso es privado, eso no es del Estado. Y el mercado está cerrado.
Increíble. Dicen que en Candelaria fue donde hubo muchos daños.
Sí, Candelaria, los palacios también.
Gracias, José Rolando. Establecemos el contacto en Cabañas, en el municipio Mariel, donde las afectaciones fueron muy serias. Establecemos ahí la comunicación con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Tras el paso del huracán, ¿qué está pasando?
Bueno, déjame decirte que estos fenómenos son
habitual en nuestra zona, en donde se encuentra Cuba. Pero esta vez, por su magnitud y por la falta de preparación para recibir los embates de estos fenómenos, ha sido desastroso lo que ha ocurrido aquí en Cabañas. Le voy a poner un ejemplo, aunque es feo, pero bueno, de mi propia casa. Una casa centenaria, más de 100 años tiene, el techo de tejas francesas, inmenso ese. ¿Qué? ¿A cuántos ciclones habrá resistido esta casa? Bueno, pues esta vez estamos sin techo. No lo levantó el techo, porque gracias a Dios arrancó con marco y todo una puerta de la parte trasera, indiqué que se abriera la puerta de adelante grande de estas antiguas, y el aire circuló y no hizo más daño al techo. Pero las tejas francesas las ha movido todas al lugar. ¿Por qué razón? Porque hay muchos años sin mantenimiento. Los palos en los extremos podridos, todas las tejas de las orillas se cayeron, tablas, porque no hemos podido nunca hacer el mantenimiento que llevan estas casas. Pero ocurre lo mismo, y en peor situación están muchos vecinos. Por ejemplo, aquí alrededor solo cerca hay 4 casas que perdieron el techo literalmente. ¿Techos de qué? De tejas de fibrocemento, de esas que no se usan ya en ningún lugar del mundo. Tejas de un invento plástico, unas largas ahí, que completas, levantadas, porque sencillamente no hay con qué asegurar las casas antes del paso del ciclón. Porque esas mismas tejas usted las amarra con un alambre y protege mucho más, pero no disponemos de qué. Aquí yo he estado todos estos días prestando martillos, prestando, dando clavos viejos, que yo, y la gente buscando desesperada pedazos de tabla. No hay con qué prepararse para enfrentar. Mucha propaganda, mucha información supuesta, pero en la concreta, los recursos para enfrentar debidamente no los hay. Y un ejemplo que te pongo, ellos orientan que se recoja agua para varios días. ¿Agua de qué? Si llevamos más de 20 días sin servicio de agua, casi un mes ya. Rotura, esto, lo otro. Entonces, ¿de dónde sacamos agua para beber ahora? La corriente no vamos a hablar, el sistema colapsó antes de que empezara el ciclón. Es sencillamente el desastre nacional.
¿Y la alimentación, Moisés? ¿La alimentación cómo está? ¿Qué han vendido?
No, la propaganda dice que se ha suministrado. Oye, lo único que mandaron fueron 2 libras de las que se debía de la cuota esa de las 7 del mes, 2 libritas de arroz, y trajeron unos plátanos, unas frutabombas verdes y unas yucas. Eso es a una de las bodegas. Esa es la oferta estatal para garantizar la alimentación. Es todo, bueno, la vida en la mentira, como llevamos tantos años.
¿Ya? Moisés, ¿los daños son cuantiosos ahí, Cabañas?
Sí, ya te digo, de solamente aquí en el entorno mío hay 4 casas ya sin techo, literalmente, que han perdido todo. Pero que por el resto del pueblo, por ejemplo, ahí firmó un vecino y se vio una mata de coco, que eso es raro, la mata de coco desapareció, la tumbó. Aquí una mata de posiblemente tenía más de 100 años la mata también, que le decíamos el nombre de una familia ya fallecida, una mata de aguacate inmensa, la levantó. El patio podemos jugar fútbol ahora en el patio, todo lo que había sembrado, arrasó. Y te estoy hablando de mi casa porque es que estoy viendo que todo el mundo está comentando lo mismo. Y se oyen martilleos por aquí, cines que están buscando a la gente que volaron, y para poner los mismos cines, no se pueden reponer.
¿Cuál es el papel que está jugando hoy por la mañana la defensa civil? ¿Hay autoridades en la calle?
Aquí no ha venido nadie. Incluso la bodega de aquí de nosotros, que está en una cuadra de mi casa, la arrancó las puertas. ¿Quiénes fueron en medio del ciclón a cuidar aquello y avisarle al administrador? Los vecinos. Una viejita de una casa que se llevó el techo, una señora ya de casi 90 años. ¿Quiénes fueron a rescatarla? En medio del ciclón, vecino. Porque eso sí, ¿qué clase de solidaridad del cubano? No solidaridad socialista, la que siempre hemos tenido. ¿Qué clase de gente tenemos? Vecinos que con defectos, pero somos familia aquí. Y eso es una fuerte manifiesto. Y eso no es nuevo, ni es gracias a la revolución. Eso el cubano siempre ha sido así. En medio del ciclón, gente joven buscando a la viejita y la trajeron al lugar seguro donde pasamos el ciclón de los vecinos de Mar y yo, unos vecinos aquí que brindaron albergue a una cantidad tremenda de personas y hasta que uno le brindaron alimento a pesar de la situación. Esa sí es solidaridad efectiva de la que hablaba Juan Pablo II, no el chacareo de esta gente, tipo.
O sea, no han hecho nada, la defensa civil dista mucho.
Nada. El día del ciclón lo que sí fueron a avisar, hoy a las 10 no puede haber nadie en la calle, porque eso sí, para controlar y reprimir tienen el 1. Porque no les importamos para nada.
Gracias, Moisés. Vámonos a Isla de la Juventud, específicamente a Nueva Gerona, y contacto con Marta Pérez.
Bueno, la situación actual es que, bueno, sí pasó cerca, pero los daños no fueron tan grandes. Algunos caídas de árboles, algún techito que se haya ido, alguna casa que esté en malas condiciones. Lo demás no fue tanta lluvia. Y bueno, en eso estuvimos atentos todo el tiempo, pero bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar nada más.
¿Hubo inundaciones?
No hubieron inundaciones.
¿Y tienen electricidad hoy por la mañana?
Sí, anoche mismo, ya después de las 10 de la noche, pues entonces pusieron la corriente y hasta estos momentos tenemos corriente. Pero bueno, estamos escuchando que están dando una nota informativa de que puede pasar otro meteoro por aquí.
Venga acá, y lo que sí me imagino que están es desabastecidos de alimentos.
Bueno, sí, con respecto a la alimentación, eso es muy difícil, porque nosotros recibimos los beneficios del comercio de La Habana, y entonces la situación es extrema, porque nosotros nos pasamos unos cuantos días sin el barco entrar aquí a la isla, y entonces se nos hace muy difícil adquirir los productos, más que la isla tiene una decadencia total sobre los campesinos, que realmente no están produciendo nada para la isla, y nos estamos viendo en una situación muy crítica con respecto a eso. Aquí las personas más o menos pueden adquirir algún producto en las pymes, pero bueno, sabemos que eso solo es la minoría, porque la mayoría de los pineros no pueden adquirir esos productos en esos lugares.
Gracias, Marta, un saludo. Menos mal que no fue tanto. Gracias.
Bueno, hasta luego, Tomás.
Y vamos a dar una revisión en la capital cubana. ¿Cómo está el escenario este jueves? Contacto ahí en Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, con Rebeca Monzó. ¿Cómo pasaron la tormenta? ¿Tienen electricidad o no?
No tenemos electricidad desde ayer a las 9 de la mañana.
¿Cuál es la situación que tienen ahí? ¿Hubo daños?
Bueno, se han caído muchísimos árboles. Yo no sé porque no he bajado, pero me han dicho que se han caído muchísimos árboles. Yo tengo una terraza arriba, se me han caído montones de matas grandes de esas, que ahora arreglé la terraza, pero hay matas que no las puedo subir porque yo no tengo fuerza para eso.
¿Y tienen agua?
Sí, agua tengo.
Bien.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Entonces, lo que dijeron que habían podado árboles y eso fue mentira.
Son mentiras. Eso lo hicieron algunos allá por el Vedado, pues pegado al mar. Pero por donde les da la gana a ellos, por la casa de alguien que es muy amigo de ellos, punto, más nada. Ellos no les interesa el pueblo.
Y hoy por la mañana, me imagino que desabastecido, está todo cerrado.
Claro, todo está cerrado. Y ya casi todo el mundo se le ha echado a perder la carne, el pollo, en el refrigerador, porque desde las 9 de la mañana ayer, sin electricidad.
Entonces, ¿y no han vendido nada, Rebeca?
No, nada, nada.
Gracias, Rebeca. También, ahí en La Habana, tenemos contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en el municipio de 10 de octubre.
No, yo tengo aquí, estoy hablando por un alámbrico, sabes que yo soy un tipo privilegiado, pero esto está embarcado.
No,
limpié y todo, yo estoy en fase recuperativa.
Ven acá, pero no hubo grandes daños, no hubo inundaciones.
Compadre, no sé si no he salido, ahorita voy a salir hoy, a recoger a una gente que le dieron el acto al hospital.
Ajá.
Y un amigo mío que la abuela la operaron la cadera y voy a recogerla ahí.
Pero
¿y
cómo está y el octubre se trabana? ¿Ahí donde tú vives?
Mira, aquí lo que sí, volaron una pile cosa y deben haber daño en algunas viviendas porque se sentía gente gritando, ¿sí? Eso sí, y lo que hablé con la gente de Centro Habana, una gente perdió una columna a un edificio.
Ajá.
Pero hasta ahora no he visto que haya pérdidas así trascendentales aquí, al menos, pero yo no me he enterado. Hay que salir y caminar, ahorita yo salgo y quizás te pueda decir, oye, la jugada está apretada.
Lo que sí no hay es electricidad en toda la...
No hay electricidad, en el occidente del país no hay. Y yo no creo que se restablezca por lo pronto, porque anteriormente se estaba... Sí, había un déficit de 1.700 megawatts, y según lo que estaban diciendo de la caldera de Itera, que estaba tenía una fuga de agua. Entonces, por tanto, si eso tenía una fuga de agua y tal, eso hace para largo, no es por el ciclón propiamente, solamente.
¿Y abastecimiento, Ángel?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Es decir, la oferta está en las pymes. La oferta está en las pymes, hubo escasez de pan hasta el último momento y hubo gente en colas hasta las 2 de la tarde prácticamente ayer, pocos minutos antes de que el ciclón pasara para conseguir el pan.
Yo,
y ahora mismo debe estar paralizada toda la industria panadera.
¿Llovió mucho en La Habana?
ha habido lluvia torrencial, es decir, muy fuerte, y sobre todo el viento fue lo más peligroso en el día de hoy.
¿Y cuándo cesó todo esto?
Esto comenzó a cesar a partir de las 8 de la noche, 8 de la noche más o menos.
Ahí. Pero no se ve, ahí donde tú vives no hay inundaciones.
No, aquí por lo menos no, debe haber ocurrido inundaciones más abajo, a vuelta de 10 de octubre y Villa Blanca, ahí sí debe haber ocurrido inundación.
Gracias, Ángel, y vamos a ver cómo anda el escenario en el oriente cubano. Contacto para cerrar este segmento en Mayarí, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, ¿desde cuándo no tienen luz ahí en Holguín, en Mayarí?
Ay, mijo, ya empezó la cosa a agravarse más, que ha sido una cosa permanente, que es día y noche sin corriente.
¿Están a oscuras hoy, jueves por la mañana?
Vea, ayer mismo amanecimos ya a las 6 y la quitaron de nuevo. La pusieron un rato de noche y la quitaron de nuevo. Anoche la pusieron, después la volvieron a quitar, después la pusieron para la madrugada, que era un rato, me parece. No estoy segura. Pero la mayor parte del tiempo sin corriente ya. Amanece uno sin corriente y sigue sin corriente el día entero, pasando trabajo el día entero. ¿Por qué no? No hay corriente.
¿Y información?
Ninguna. La gente, tú sabes que la gente se pone a especular y dice que por el ciclón, otros dicen que por la termoeléctrica y así, pero información clara no tenemos.
¿Y desabastecido? ¿Ya? ¿Y desabastecido, Teresa?
No, desabastecido. El hambre es una cosa insoportable. La pobre gente ya no da más. Imagínate, sin comida y sin corriente. Eso es una cosa desesperante, mijo. Esto es un genocidio lo que están haciendo con este pobre pueblo.
Gracias, Teresa. Cerrando así Cuba al Día, este jueves 7 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante, nos vemos mañana.
Noticias hoy. El huracán Rafael deja considerables daños en Cuba y alertan sobre posibles derrumbes en La Habana. Apagón general en Cuba. Se desconecta el sistema eléctrico nacional por los vientos del huracán. Testimonios desde la isla alertan sobre la falta de recursos ante el embate del huracán Rafael. Cubanoamericanos arrasan en reelección al Congreso. Cuba sigue en apagón general y la recuperación será lenta, advierten las autoridades. Violencia de género y pobreza fomentan deserción escolar de niñas y mujeres en Cuba, según el Observatorio de Libertad Académica. Kamala Harris pronuncia su primer discurso tras perder las elecciones de Estados Unidos. Falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cuba sube 5 veces el valor de los impuestos por compra y venta de casas. Y conozca las opciones que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos y qué pudiese cambiar tras las elecciones.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. El paso del huracán Rafael por Cuba, ¿cómo está Cuba? 24 horas después, este es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Hambre, destrucción y abandono, Cuba en situación extrema por el huracán Rafael. Y quien dejó innumerables daños en Cuba, en La Habana, en Artemisa y otros territorios. Cuba, y mientras tanto, Cuba sigue en apagón general y la recuperación será lenta, advierten las autoridades cubanas. Fue una chapeadora lo que pasó por aquí, testimonios de Playa Baracoa en Martín Noticias de residentes. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden aclaró que habrá transferencia de poder pacífica en Estados Unidos el próximo 20 de enero. Derrumbes en La Habana tras el paso del ciclón Rafael por Cuba. Y también, pues, violencia de género y pobreza fomentan deserción de niñas y mujeres en Cuba. Así lo dijo el Observatorio Independiente de Libertad Académica. Y finalmente, pues a esta hora de la tarde, el apagón general en Cuba continúa. Se desconectó el sistema eléctrico nacional, además del daño provocado por los vientos huracanados. Vamos brevemente a tener información ya en la capital cubana. Le exhortamos a la audiencia, el programa hoy va a estar dedicado íntegramente a lo que ha estado ocurriendo en los territorios de Bayahonda, en Pinar del Río, ahí en La Coloma, en el área pues de El Mariel, también de la propia Artemisa, surgidero de Batabanó. Tendremos invitados de Pinar del Río. Todo esto, el escenario de lo que pasaron ayer los residentes en estos territorios con las más serias afectaciones. También iremos a Isla de la Juventud. Pero ahora nos proponemos iniciar nuestro espacio con el resumen. En La Habana, aparentemente los daños no han sido tan severos hasta el momento como en las otras regiones del occidente. Para eso vamos a contar con la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo para que nos dé un breve resumen de la capital sobre lo que está ocurriendo allí, sobre todo en el municipio de 10 de octubre. Están en apagón general en La Habana, como el resto del país, y recordar que esta situación del apagón ha estado ocurriendo en el territorio desde antes de la llegada de Rafael ayer, aproximadamente después de las 4 de la tarde, al territorio nacional. Mucho antes ya la mayoría del territorio nacional estaba fuera de la red de sincronización nacional, y es lo que nos proponemos aquí en la tarde de hoy. Pues es lo que queremos hablar. La situación es compleja en La Habana, Cuba, y sobre todo pues en el occidente del país. Los territorios hasta ahora que hemos podido comprobar que tienen las mayores afectaciones, pues es el poblado de Cabañas, en el Mariel, en el municipio de Artemisa, así como el municipio de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa también. En el occidente del país no hubieron mayores afectaciones, gracias a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar. Ya pues es muy complicado la fase recuperativa y no hemos podido establecer el contacto en La Habana. El tiempo vuela, tenemos varios testimonios también que queremos tener más adelante aquí en nuestro espacio. Y queríamos iniciar con ella, con Marta en La Habana, para que nos explique la realidad de lo que está ocurriendo en el territorio. Moisés Leonardo Rodríguez va a estar con nosotros aquí en Mariel, y también tendremos en Guira de Melena a Marta Domínguez, que salió temprano en la mañana de hoy, y así es la historia. No hemos podido contar con la comunicación en La Habana con Marta Beatriz Roque Caballo en pleno apagón, pero vamos a darle paso ya a todos los invitados que tenemos en esta tarde, testigos de todo lo que ocurrió al paso del huracán Rafael desde su arribo al territorio nacional ayer aproximadamente después de las 4 de la tarde. Bueno, por su importancia, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 7 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la ola de destrucción en los territorios afectados que dejó el paso ayer del huracán Rafael por Cuba. Establecemos el contacto en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez.
Bueno, Tomás, gracias a Dios estamos vivos. Eso fue horrible. Hay que ver los videos que yo estoy tomando. Estoy en la calle. Esto es horrible, horrible. Acabó con Guira. La mitad de las personas no tienen techo. Esto es una destrucción total. Y todavía a esta altura nadie del gobierno se ha reportado a ver qué es lo que ha pasado, en qué condiciones se encuentran las personas. Ahí están muertos. Esto es horrible, hermano, horrible lo que ha pasado aquí. El desastre, esto fue peor que Charlie.
Peor que Charlie.
Esto hay personas sin vivienda, las arrancó los techos, las personas corriendo. Esto es lo más grande de la vida. Yo tengo una pila de videos que estoy en la calle tomando. No he ido para arriba del pueblo, porque arriba del pueblo hasta una tienda de esta divisa se fue. Esto fue lo más grande de la vida, es todo. Hay que verlo y vivirlo para saber el sufrimiento de las personas.
Bien, otra cosa. Ahora, ¿ya dejó de llover o sigue lloviendo?
Bueno, en estos momentos hay aire
mucho viento, pero no está lloviendo, pero está todo nublado, que en cualquier momento rompe a llover.
Ven acá, Marta, ¿y qué alimentación tienen?
Alimentación ninguna, aquí no quedó nada. No te digo que la gente, el gobierno no ha pasado a ver qué es lo que está pasando, cuál es el desastre que hubo, nada, nada. Esto es horrible, ni la basura está en el medio de las calles, los árboles, es que tú veas los videos. Y esto es en el barrio donde yo vivo, imagínate para arriba del pueblo. Esto es el desastre más grande del mundo. Te lo dije, que esto era más fuerte que Charles.
Y están oscuras. Están oscuras.
Ahora sí el hambre va a matar a Cuba.
Y están oscuras.
Sí, oscuras. No tenemos luces ayer.
Gracias, Marta. Nos vamos a Pinar del Río, a la capital provincial, y tenemos contacto ahí con José Rolando Cázares. El temis ha sido terrible. Hablaba con alguien en Guira de Melena, la mitad de los techos se fueron del pueblo. ¿Cuál es el escenario ahí en la capital pinareña?
Bueno, en la capital pinareña, como decía, las lonas fueron las que se fueron un poco, pero no hubo tanto estrago. El único estrago que hay es apagón y hambre, es lo que ha dejado Oscar.
O sea, están en apagón. Lo que básicamente en Pinar del Río se llevó fue los techos de los huracanes anteriores.
Sí, exactamente. Lo opuesto, que tú sabes que por un aire pequeño se lo podía llevar.
Bien, ¿y están a oscuras hoy por la mañana y desabastecidos?
Estamos a oscuras de hoy por mañana. Desde ayer estamos oscuros.
Espérate, repíteme eso cuando no te escuché. Dime que siguen oscuras.
Estamos en oscuras desde ayer todavía. O estamos ya hoy, no, desde ayer estamos oscuras.
¿Y qué han vendido?
Nada. Sales ahora a la calle y no hay nada. Los únicos que están saliendo ahora para vender algo son los cartilleros, que eso es privado, eso no es del Estado. Y el mercado está cerrado.
Increíble. Dicen que en Candelaria fue donde hubo muchos daños.
Sí, Candelaria, los palacios también.
Gracias, José Rolando. Establecemos el contacto en Cabañas, en el municipio Mariel, donde las afectaciones fueron muy serias. Establecemos ahí la comunicación con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Tras el paso del huracán, ¿qué está pasando?
Bueno, déjame decirte que estos fenómenos son habituales en nuestra zona, en donde se encuentra Cuba. Pero esta vez, por su magnitud y por la falta de preparación para recibir los embates de estos fenómenos, ha sido desastroso lo que ha ocurrido aquí en Cabañas. Te voy a poner un ejemplo, aunque es feo, pero bueno, de mi propia casa. Una casa centenaria, más de 100 años tiene, el techo de tejas francesas, inmenso ese. ¿Qué? ¿A cuántos ciclones habrá resistido esta casa? Bueno, pues esta vez estamos sin techo. No lo levantó el techo, porque gracias a Dios arrancó con marco y todo una puerta de la parte trasera. Indiqué que se abriera la puerta de adelante grande de estas antiguas, y el aire circuló y no hizo más daño al techo, pero la teja francesa las ha movido todas al lugar. ¿Por qué razón? Porque muchos años sin mantenimiento. Los palos en los extremos podridos, todas las tejas de las orillas se cayeron, tablas, porque no hemos podido nunca hacer el mantenimiento que llevan estas casas. Pero ocurre lo mismo, y en peor situación están muchos vecinos. Por ejemplo, aquí alrededor solo cerca hay 4 casas que perdieron el techo literalmente. ¿Techos de qué? De tejas de fibrocemento, de esas que no se usan ya en ningún lugar del mundo. Tejas de un invento plástico, unas largas ahí, que completas, levantadas, porque sencillamente no hay con qué asegurar las casas antes del paso del ciclón. Porque esas mismas tejas, usted las amarra con un alambre y protege mucho más, pero no disponemos de qué. Aquí yo he estado todos estos días prestando martillos, dando clavos viejos y la gente buscando desesperada pedazos de tabla. No hay con qué prepararse para enfrentar. Mucha propaganda, mucha información supuesta, pero en la concreta los recursos para enfrentar debidamente no los hay. Y un ejemplo que te pongo, ellos orientan que se recoja agua para varios días. ¿Agua de qué? Si llevamos más de 20 días sin servicio de agua, casi un mes ya. Rotura, esto, lo otro. Entonces, ¿de dónde sacamos agua para beber ahora? La corriente no vamos a hablar, el sistema colapsó antes de que empezara el ciclón. Es sencillamente el desastre nacional.
¿Y la alimentación, Moisés? ¿La alimentación cómo está? ¿Qué han vendido?
No, la propaganda dice que se ha suministrado. Oye, lo único que mandaron fueron 2 libras a las que se debía de la cuota esa de las 7 del mes, 2 libritas de arroz, y trajeron unos plátanos, unas frutabombas verdes y unas yucas.
Eso es a una de las bodegas. Esa es la oferta estatal para garantizar la alimentación. Esto, bueno, lo había en la mentira, como llevamos tantos años.
Moisés, los daños son cuantiosos ahí, Cabañas.
Sí, ya te digo, de solamente aquí en el entorno mío hay 4 casas ya sin techo, literalmente, que han perdido todo. Pero que por el resto del pueblo, por ejemplo, ahí firmó un vecino y se vio una mata de coco, que eso es raro, la mata de coco desapareció, la tumbó. Aquí una mata de posiblemente tenía más de 100 años la mata también, que le decíamos el nombre de una familia ya fallecida, una mata de aguacate inmensa, la levantó. El patio podemos jugar fútbol ahora en el patio, todo lo que había sembrado, arrasó. Y te estoy hablando de mi casa porque es que estoy viendo que todo el mundo está comentando lo mismo. Y te oyen martilleos por aquí, cines que están buscando a la gente que volaron y para poner los mismos cines, no se pueden reponer.
¿Cuál es el papel que está jugando hoy por la mañana la defensa civil? ¿Hay autoridades en la calle?
Aquí no ha venido nadie. Incluso la bodega de aquí de nosotros, que está a una cuadra de mi casa, la arrancó las puertas. ¿Quiénes fueron en medio del ciclón a cuidar aquello y avisarle al administrador? Los vecinos. Una viejita de una casa que se llevó el techo, una señora ya de casi 90 años. ¿Quiénes fueron a rescatarla? En medio del ciclón, vecino. Porque eso sí, ¿qué clase de solidaridad del cubano? No solidaridad socialista, la que siempre hemos tenido. ¿Qué clase de gente tenemos? Vecinos que con defectos, pero son familia. Esto se ha puesto en manifiesto. Y eso no es nuevo, ni es gracias a la revolución. Eso el cubano siempre ha sido así. En medio del ciclón, gente joven buscando a la viejita y la trajeron al lugar seguro donde pasamos el ciclón de los vecinos de Mar y yo, unos vecinos aquí que brindaron albergue a una cantidad tremenda de personas y hasta que uno le brindaron alimento a pesar de la situación. Esa sí es solidaridad efectiva de la que hablaba Juan Pablo II, no el chacareo de esta gente, chico.
O sea, no han hecho nada, la defensa civil dista mucho.
Nada. El día del ciclón lo que sí fueron a avisar, hoy a las 10 no puede haber nadie en la calle, porque eso sí, para controlar y reprimir tienen el 1. Porque no les importamos para nada.
Gracias, Moisés. Vámonos a Isla de la Juventud, específicamente a Nueva Gerona, y contacto con Marta Pérez.
Bueno, la situación actual es que, bueno, sí pasó cerca, pero los daños no fueron tan grandes. Algunos caídas de árboles, algún techito que se haya ido, una casa que esté en malas condiciones. Lo demás no fue tanta lluvia. Y bueno... En eso estuvimos atentos todo el tiempo, pero bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar nada más.
¿Hubo inundaciones?
No hubieron inundaciones.
¿Y tienen electricidad hoy por la mañana?
Sí, anoche mismo, ya después de las 10 de la noche, pues entonces pusieron la corriente y hasta estos momentos tenemos corriente. Pero bueno, estamos escuchando que están dando una nota informativa de que puede pasar otro meteoro por aquí.
Venga acá, y lo que sí me imagino que están es desabastecidos de alimentos.
Bueno, sí, con respecto a la alimentación, eso es muy difícil, porque nosotros recibimos los beneficios del comercio de La Habana, y entonces la situación es extrema, porque nosotros nos pasamos unos cuantos días sin el barco entrar aquí a la isla, y entonces se nos hace muy difícil adquirir los productos. Más que la isla tiene una decadencia total sobre los campesinos, que realmente no están produciendo nada para la isla, y nos estamos viendo en una situación muy crítica con respecto a eso. Aquí las personas más o menos pueden adquirir algún producto en las pymes, pero bueno, sabemos que eso es la minoría, porque la mayoría de los pineros no pueden adquirir esos productos en esos lugares.
Gracias, Marta. Un saludo. Menos mal que no fue tanto. Gracias.
Bueno, hasta luego, Tomás.
Y vamos a dar una revisión en la capital cubana. ¿Cómo está el escenario este jueves? Contacto ahí en Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, con Rebeca Monzó. ¿Cómo pasaron la tormenta? ¿Tienen electricidad o no?
No tenemos electricidad desde ayer a las 9 de la mañana.
¿Cuál es la situación que tienen ahí? ¿Hubo daños?
Bueno, se han caído muchísimos árboles. Yo no sé porque no he bajado, pero me han dicho que se han caído muchísimos árboles. Yo tengo una terraza arriba, se me han caído montones de matas grandes de esas, que ahora arreglé la terraza, pero hay matas que no las puedo subir porque yo no tengo fuerza para eso.
¿Y tienen agua?
Sí, agua tengo.
Bien.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Entonces, lo que dijeron que habían podado árboles y eso fue mentira.
Eso es mentira. mentiras. Eso lo hicieron algunos allá por el Vedado, por el pegado al mar, pero por donde les da la gana a ellos, por la casa de alguien que es muy amigo de ellos, punto, más nada. Ellos no les interesa el pueblo.
Y hoy por la mañana, me imagino que desabastecido, ¿está todo cerrado?
Claro, todo está cerrado. Y ya casi todo el mundo se le ha echado a perder la carne, el pollo, en el refrigerador, porque desde las 9 de la mañana ayer, sin electricidad.
Entonces, ¿y no han vendido nada, Rebeca?
No, no, nada, nada.
Gracias, Rebeca. También, ahí en La Habana, tenemos contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en el municipio de 10 de Octubre.
No, yo tengo aquí, estoy hablando con inalámbrico, sabes que yo soy un tipo privilegiado, pero esto está embarcado. Lo limpié y todo, yo estoy en fase recuperativa.
Ven acá, pero no hubo grandes daños, no hubo inundaciones.
Compadre, no sé, si no he salido, ahorita voy a salir hoy a recoger a una gente que le dieron el acto al hospital.
Ajá.
Y un amigo mío que la abuela la operaron la cadera y voy a recogerla ahí.
Pero
ahí,
¿cómo está 10 de Octubre, Setrabana? ¿Ahí donde tú vives?
Mira, aquí lo que sí, volaron una pile de cosas y deben haber daño en algunas viviendas porque se sentía gente gritando, ¿sí? Eso sí, y lo que hablé con la gente de Setrabana, una gente perdió una columna, un edificio. Ajá. Pero hasta ahora no he visto que haya pérdidas así trascendentales aquí, al menos, pero yo no me he enterado. Hay que salir y caminar, ahorita yo salgo y quizás te pueda decir, oye, la jugada está apretada.
Lo que sí no hay es electricidad en toda la...
No, no hay electricidad, en el occidente del país no hay. Y yo no creo que se restablezca por lo pronto, porque anteriormente se estaba... Sí, había un déficit de 1.700 megawatts, y según lo que estaban diciendo de la caldera de Itera, que estaba tenía una fuga de agua. Entonces, por tanto, si eso tenía una fuga de agua y tal, eso... hace para algo, no es por el ciclón propiamente, bien, solamente.
¿Y abastecimiento, Ángel?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Es decir, la oferta está en las pymes. La oferta está en las pymes, hubo escasez de pan hasta el último momento y hubo gente en colas hasta las 2 de la tarde prácticamente ayer, pocos minutos antes de que el ciclón pasara para conseguir el pan.
Yo
ahora mismo debe estar paralizada toda la industria panadera.
¿Llovió mucho en La Habana?
Ha habido lluvia que es torrencial, es decir, es muy fuerte y sobre todo el viento. El viento fue lo más peligroso en el día de hoy.
¿Y cuándo cesó todo esto?
Esto comenzó a cesar a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche más o menos.
Ahí. Pero no se ve, ahí donde tú vives no hay inundaciones.
No, aquí por lo menos no. Debe haber ocurrido inundaciones más abajo. A vuelta de 10 de Octubre y Villa Blanca. Ahí sí debe haber ocurrido inundación.
Gracias, Ángel. Y vamos a ver cómo anda el escenario en el oriente cubano. Contacto para cerrar este segmento en Mayarí, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, ¿desde cuándo no tienen luz ahí en Holguín, en Mayarí?
Ay, mijo, ya empezó la cosa a agravarse más. Que ha sido una cosa permanente, que es día y noche sin corriente.
¿Están a oscuras hoy, jueves por la mañana?
Vea, ayer mismo amanecimos ya a las 6 y la quitaron de nuevo. La pusieron un rato de noche y la quitaron de nuevo. Anoche la pusieron, después la volvieron a quitar, después la pusieron para la madrugada, que era un rato, me parece. No estoy segura. Pero la mayor parte del tiempo sin corriente ya. Amanece uno sin corriente y sigue sin corriente el día entero, pasando trabajo el día entero. ¿Por qué no hay corriente?
¿Y información?
Ninguna. La gente, tú sabes que la gente se pone a especular y dice que por el ciclón, otros dicen que por la termoeléctrica y así, pero información clara no tenemos.
¿Y desabastecido? ¿Ya? ¿Y desabastecido, Teresa?
No, desabastecido. El hambre es una cosa insoportable. La pobre gente ya no da más. Imagínate, sin comida y sin corriente. Eso es una cosa desesperante, mijo. Esto es un genocidio lo que están haciendo con este pobre pueblo.
Gracias, Teresa. Cerrando así Cuba al Día, este jueves 7 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante, nos vemos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados, ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650 mil kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560 mil kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490 mil kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490 mil kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.